tardes a todos, nos encontramos en otro programa de Somos Escuela. Hoy un programa precioso en la semana de la Sol y Dar y Dad. Hoy un programa cargadísimo de gente muy especial, gente que ha estado alrededor del mundo, pues ni más ni menos que echando una mano, y nos van a contar sus experiencias, cómo han vivido, sus proyectos de vida y, como no, también tendremos toda la información de lo que ocurre en nuestro colegio, donde si no, en Radio San Gabriel.
Escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Estás escuchando Radio San Gabriel. Recordamos que estamos en los estudios de radio del Colegio San Gabriel de Madrid. Nos podéis escuchar a través de la página web www.radiosangabriel.es y, como no, dar las gracias, como siempre, Eduardo San José, técnico de sonido, acompañado de Iván Naranjo, siempre ahí acompañándole, y el que os habla, Gabriel Muriarte, esperando que hoy sea un programa, como no, especial. Lo tiene que ser cuando estamos acompañados de gente especial, gente mágica, gente que da, gente que es sol y que se limita a dar y dad, como dice la palabra solidaridad, pues ni más ni menos surge esa magia. Vamos a dar la bienvenida una vez más a Alexia Gordillo. Alexia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alexia, ya es la tercera vez, si no me equivoco, que vienes sí. a nuestro programa. Muchísimas gracias por venir. Mañana vas a estar en el programa de Con Ojos de Niño.
Sí.
Y bueno,
gracias a vosotros por invitarme.
Alexia, ya se acordarán los oyentes, tiene una gran trayectoria de solidaridad, de entrega, de viajes, de proyectos humanos, y nos gustaría que nos hicieras un pequeño resumen para situar y para recordar a nuestros oyentes. Por favor, Alexia, sé que te tienes muy poquito tiempo. Ven, vamos a ello.
Pues nada, ya os contaba otras veces que simplemente estudié ambientales, y a raíz de eso tuve la suerte de poder trabajar en cooperación en temas de medio ambiente, sobre todo en temas de saneamiento, de aguas residuales y tal, y me pude ir fuera. El primer sitio que estuve es en Vietnam, haciendo ahí un proyecto, y bueno, luego encadené algunas historias así en temas de cooperación, pero en esas experiencias vi también el trabajo que hacían los misioneros. Y luego ya con mi marido de ahora, antes mi pareja, pues nos empezamos a ir a vivir experiencias más cortas o más largas con misioneros, ¿no? Uh-huh. En distintos sitios. Y a raíz de esas experiencias, pues también coincidió que los dominicos me ofrecieron la oportunidad de trabajar en selvas amazónicas hace ya ahora 3 años. Y estoy con ellos con temas de sensibilización, como lo que hacemos en este cole esta semana, y en temas de voluntariado, de formación de voluntarios y bueno, distintas tareas.
Muy bien. Cuéntanos, Alexia, ¿qué es el concepto amacionados?
Creo que luego va a estar aquí Carlos Luna, que os lo puede explicar mejor, pero vamos, estamos amacionados con la realidad, con la dignidad de los pueblos indígenas, ¿no? Amacionados, que es emocionados, que es apasionados, amamos, ¿no? La selva amazónica, amamos la realidad que se vive ahí, pero que es extrapolable a otros sitios. Selvas amazónicas no solo está en la selva amazónica de Perú, sino está en otros países, como República Dominicana, como Guinea Ecuatorial, pero es un poco lo mismo, ¿no? La dignidad de los pueblos nativos, ¿no? La gente que vive allí, y que tenemos que darles un poco voz a esas personas que a veces no tienen voz, ¿no?
Uh-huh. Alexia, ¿por qué haces todo esto?
Pues la verdad que yo creo que cuando conoces y ves ciertas realidades es imposible quedarte indiferente, ¿no? Yo creo que muchas veces, además esta semana que estamos Mariela y yo aquí en el colegio haciendo las actividades, se ve claramente con algunos juegos que hacemos con los niños de primaria, ¿no? Que les dividimos ahí con distintas realidades. A unos les damos más materiales, los que son de los países más desarrollados. Otros hacemos que son países menos desarrollados, les damos menos materiales y tal. Les decimos que hagan una actividad y el principal problema, cuando les decimos que encima puntúa para nota, que los profesores están tomando, viendo, vamos, observando qué están haciendo, el principal problema es que no ven. Ni siquiera, no es que no quieran compartir los que más tienen con los que no tienen, es que no han visto que hay compañeros que no tienen. O sea, se ponen a hacer la actividad, o sea, que yo creo que es un poco lo que pasa en el mundo, ¿no? Nos ponemos a lo que creemos que tenemos que hacer, o sea, miramos nuestro entorno y no hemos levantado un poco la vista a ver qué es lo que le está pasando al de al lado, ¿no?
También me gustaría, sé que tienes prisa, una última pregunta, Alexia. Vamos a ver, mucha gente se pregunta, bueno, soy consciente, hay grandes desigualdades en el mundo, vivimos por encima de los recursos, nosotros vivimos por encima de los recursos, eso es evidente, estamos concienciados. ¿Qué podemos hacer? ¿Es necesario ir a la selva como habéis estado vosotros?
No.
¿Tenemos que dar un verano de nuestra vida, un año, etcétera? ¿Qué podemos hacer, Alexia?
Yo creo que lo primero es mirar un poquito. Para mirar un poquito a nuestro alrededor no hace falta irnos a la selva ni irnos a otro lado. Es salir un poquito de nosotros mismos, ¿no? Documentarnos, informarnos, ver un poco qué es lo que le pasa al de al lado. Que al de al lado es el de mi barrio, es el de mi ciudad, es el de España o es el de Sudán del Sur. Da igual el país que cojamos o la realidad que cojamos. Pero es intentar informarnos un poquito de qué es lo que está pasando y a raíz de eso ya ver cada uno. O sea, sí que a los de bachillerato también se lo estábamos diciendo, ¿no? Tener una visión global de lo que pasa en el mundo, aunque para eso no hace falta salir, hace falta ver, ¿no? Hace falta mirar. Y a raíz de, y eso yo creo que ya nos va a llevar a intentar actuar localmente en lo que sea, ¿no? Que a veces es aquí, que a veces es planteándome temas de consumo, por ejemplo, de austeridad, cosas así, que son las que conllevan muchos problemas en estos países. O a veces es, pues, no sé, en un comedor aquí, ayudando a un compañero del colegio que necesite
pequeño
tal
voluntariado.
Cosa. Claro, cada uno tendrá que ver dónde, cómo, pero para eso hay que mirar, ¿no?
Primero mirar y luego ya ves distintas opciones.
Claro, por ejemplo, la gente que se va a una experiencia corta en verano siempre dice, no, es que me voy a ayudar un mes. Eso también intentamos quitarlo porque no, en un mes tampoco vas a ayudar mucho, ¿no? Mm. Lo que más vas a hacer es ver, observar y te abre un poco los ojos y al final traes esa experiencia de allí, la traes aquí y por eso, no sé, ya eres un agente de cambio aquí, ¿no?
Muy bien. Has mencionado ya la última pregunta, de verdad, que ya sé que es muy tarde, perdona, un tema que para mí es muy importante, cada vez creo más, concepto austeridad.
Sí, yo creo que es clave, ¿no? Que cuando ves que en el mundo hay para todos, pero simplemente es porque unos tenemos demasiado, ¿no? Y otros demasiado poco, ves que las consecuencias de cómo vive la gente en muchos sitios del mundo es por nuestra forma de vida aquí. Entonces hay que plantearse un poquito, pues eso, en qué nos gastamos el dinero, cómo, yo creo que eso es clave, ¿no?
Es clave, claro que sí. Apuestas por la austeridad.
Sí.
No nos queda otra.
No nos queda otra.
Es que posiblemente la austeridad, lo que nosotros llamamos austeridad, sea lo normal, ¿no? Y ahora seguimos contigo, Mariela. Posiblemente sea una vida normal y sostenible, una vida austera.
Mariela os puede contar mucho de este tema, porque ya yo creo que ha vivido muy austeramente y también su infancia en Perú y todo. Yo creo que es una experiencia, un testimonio muy rico, ¿no?
Muy bien, vamos a poner un poquito de música. Ahora seguimos con Mariela. Luego viene a visitarnos también Carlos Luna. Un programa hoy muy interesante. También estará nuestra compañera Raquel. Alexia, gracias. Gracias por estos minutos que ahora te supone irte a la carrera, lo sé. Te lo agradezco en el corazón, porque tu voz, tu energía nos aporta mucho. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme un año más y tener la oportunidad de estar en la Semana de la Solidaridad aquí en este colegio, que la verdad que es un ejemplo.
Y lo que es muy importante, Alexia, necesitamos personas con empuje como tú y necesitamos referentes. Estamos sedientos, por favor.
Muchas gracias.
portales de un calentón. Pero la cosa se torcía.
Seguimos en este programa hoy, un programa muy intenso dedicado a la solidaridad. Ahora seguiremos con Mariela, pero te pedimos por favor que nos dejes hacer un pequeño paréntesis para nuestros compañeros de educación secundaria. David Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, Gaby.
Cuéntanos, ¿de qué nos vais a hablar hoy?
Pues hoy hemos traído varias curiosidades, bueno, hechos científicos que contaros, que hemos elegido entre todos, cada uno a uno. Entonces, queríamos hablaros de varias noticias. Comenzamos con una noticia que ocurrió en un mes de marzo hace mucho tiempo, la primera en marzo de 1684. David, ¿podrías hablarnos un poco de esta tan interesante noticia, por favor?
Sí, por supuesto. Con su telescopio refractor, el astrónomo Giovanni Domenico Cassini descubre Tetis y Dione, lunas de Saturno. El mismo ya había encontrado en 1671 y 1672, respectivamente, otro par, Iapeto y Rea. La segunda, en marzo de 1884. La compañía Bell realiza la primera llamada telefónica a larga distancia entre Boston y Nueva York. Oficialmente se afirmó que se escuchaba perfectamente, pero este tipo de transmisión experimentó problemas de calidad hasta el siglo XX.
Esta noticia seguro que interesará a los apasionados de los parques de atracciones.
Bueno, la montaña rusa de agua más grande del mundo, el tobogán, tendrá una altura superior a la de las cataratas del Niágara. Se llama Verrucht y está construyendo en Kansas City.
Bueno, y esta noticia que ahora yo os voy a decir tiene que ver con los recuerdos y con nuestra memoria. Bueno, primero tengo que decir que los problemas de memoria empiezan a los 7 años. ¿Recuerdas a tus compañeros de guardería y la fiesta que se montó en casa por tu segundo cumpleaños? Si no, no tendría nada de raro. En realidad, pocos adultos pueden rememorar la mayoría de los acontecimientos que sucedieron en su vida con menos de 3 o 4 años de edad. Ahora, unas psicólogas de la Universidad Emory en Estados Unidos han determinado que nuestros primeros recuerdos empiezan a desvanecerse al cumplir los 7. En el mundo del automóvil también hay novedades interesantes. Por favor, Pablo, ¿podrías explicarnos esta noticia?
Claro. Se llama RobSys, Robot for Personal Intelligent Transport System, y ha sido diseñado por Hitachi pensando que las personas mayores o con problemas de movilidad es un pequeño vehículo eléctrico con navegador integrado que circula por la acera a poca velocidad y se pilota de forma autónoma indicando el destino desde el panel táctil. También permite conducción manual mediante el joystick.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Y ahora, para acabar, de una revista muy interesante y curiosa, hemos sacado un artículo que trata de qué pasaría si la Tierra dejara de girar. Por favor, David, ¿podrías comenzar esta explicación?
De ocurrir tan improbable suceso, muchas cosas cambiarían. En primer lugar, el ciclo día-noche duraría un año entero en vez de 24 horas. El contraste de temperatura entre estaciones sería extremo en las regiones cercanas al Ecuador, con veranos abastadores e inviernos oscuros y gélidos.
Pero además, como como ha plasmado en el mapa de arriba Witold Fraszkes, que trabajaba para la empresa de visualización geográfica digital ArcGIS, la distribución de los mares sería muy diferente. La Tierra al norte de Madrid y al sur de Buenos Aires aproximadamente quedarían sumergidas.
Esto se debe a que las masas de agua se concentrarían en el norte y el sur, en ausencia de fuerza centrífuga. Así surgiría un único supercontinente ecuatorial, bañado por dos grandes océanos, en una esfera perfecta, absoluta abultada en el centro, como es ahora.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, esperamos que todas estas noticias diferentes a las que escuchamos en los telediarios normalmente también os hayas interesado.
Muy bien, fenomenal. Vamos a escuchar un poquito de música. Gracias, chicos, por estar aquí con nosotros y continuamos con Mariela Reina en este programa dedicado a solidaridad. And I lost my head and thought of all the stupid things I'd said.
De nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela.
Nos escuchamos.
Nos escuchamos, recordamos que estamos en Radio San Gabriel, concretamente en el programa de Somos Escuela, hoy 19 de marzo. Damos un beso con muchísimo cariño a todos los padres, hoy es el día de San José y bueno, pues recordamos que hoy es un programa muy especial, estamos en la Semana Solidaria del Colegio y como no, el tema del programa de hoy, solidaridad. Para eso, menos mal, por fin tenemos a Carmen y Eugenia también aquí en el estudio, que por problemas de logística no ha podido bajar, pero no será porque no te lo hemos dicho, Carmen.
Hola, Gaby.
Pero
no.
Es que claro, estás en tantos medios de comunicación.
Siempre estoy invitada.
Claro, siempre estás invitada, entonces claro, es como lo famoso, ¿sabes, Mariela? Que es que no lo conseguimos.
No es famoseo, es más el atender a algún alumno, sí, algún alumno que necesita el apoyo.
Muy bien, lo sabemos perfectamente. Y bueno, pues tenemos a Mariela Reina, que sabes, Carmen, sabrás perfectamente que es un lujo. Ahora nos contará Maika, ya verás, el testimonio de Mariela, que es impresionante. La sabiduría que esconde detrás de tantas experiencias como has tenido en la selva del Amazonas, ¿no, Mariela? Vamos a dar paso en un segundito a Carmen Eugenia, que es la coordinadora de pastoral del colegio. Y bueno, vamos a recordar muy rápidamente el Día de la Paz. Increíble, me encantó. Muy bonito. Enhorabuena.
Todos juntos, la verdad es que cada vez construimos más y mejor. Lo intentamos llevar a cabo el día 30 de enero. Por temas de frío, de la temperatura, nos lo impidió y lo aplazamos hasta el momento en que recordamos a las víctimas de Madrid de hace 10 años. Y la verdad es que los alumnos de primero de bachillerato comprendieron de una manera, pues como nos lo hicieron vivir, todos juntos, unidos, bailando, podemos llamar y atraer a la paz.
Hombre, yo creo que es evidente que se puso manifiesto la magia de la música y del baile, Maika.
Yo sí me gustaría decir que es verdad que en el equipo de pastoral llevábamos varios años planteándonos cómo cómo hacer que los chavales lo vivieran de una manera intensa y que entendieran que era un acto que era para ellos y por ellos y que ellos tenían que participar. Y creo que, bueno, pues hemos encontrado la tecla, hemos dado con las palabras mágicas, que simplemente, aunque parezca muy sencillo, lo teníamos ahí, pero a lo mejor no lo veíamos, es que ellos sean partícipes, sean protagonistas del acto. En el momento en el que han pasado a formar parte del equipo, de las personas que realmente organizan, preparan, y luego ellos se muestran como protagonistas a través, como decía Carmen, de algo tan cercano para ellos como es la música, el baile, que es además lo que les gusta y con lo que disfrutan, pero que puede servir como medio para transmitir un mensaje, pues hemos dado con la clave. Yo creo que los chavales estaban en el acto, que era algo que nos planteábamos, por qué no participan, por qué les vemos tan dispersos, por qué no se integran en lo que estamos haciendo, y estaban compartiendo un momento común desde 3 añitos hasta 18, todos juntos.
Así es, todos unidos, es que fue así.
Vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué nos traes, Carmen?
Pues bueno, os comento un poquillo que esta semana, ya sabéis que es nuestra semana grande, porque el espíritu, el pensar en los demás como hermanos, pues es lo que nos caracteriza a nuestro colegio. Y entonces tenemos la suerte de contar a lo largo de toda la semana, como habéis hablado ya con Alexia, con Mariela, que vienen a dar testimonio de su entrega por todas las personas. Y a lo largo de la semana, pues con los chavales, estamos reflexionando acerca de esta palabra mágica, ¿no? De ser solidario. Se ha ido trabajando la generosidad, se ha ido trabajando la empatía en otro día de reflexión. Se trata, pues, de, como el lema de Manos Unidas dice, hacer un mundo nuevo creando un proyecto común, que es lo que venimos diciendo. Uh-huh. Entonces, la razón fundamental de nuestra vida, la que da sentido de verdad, es el amor. El amor todo lo vence y nos lo tenemos que creer. Y a lo largo de la semana, como os estaba diciendo, pues hemos ido trabajando todos estos aspectos. También, como no, la palabra evangelizar, que viene del griego, en la que nos comentan y nos transmiten que solo es dar buenas noticias.
Evangelio significa buena noticia.
Buena noticia, exactamente. Y el mandamiento grande, para lo que estamos aquí, en la tierra, es para amar. Entonces, se trata de dar continuidad en el tiempo a esa capacidad de entrega, entender que cada uno desde su punto, desde su sitio, desde su espacio, tiene que servir a los demás, y lo estamos trabajando con los alumnos. Hemos intentado, pues, llegar a ellos con técnicas que estamos incorporando poco a poco en el Colegio San Gabriel. Una de ellas se llama Compara y Contrasta, está en los programas de innovación, y se trata de hacerles entender, ponerse en la piel de niños que son exactamente igual que ellos, que sienten, que disfrutan, que quieren pasarlo bien y, sin embargo, tienen realidades muy distintas a las suyas. Por ejemplo, los niños de Quilinochi, que en este caso es el proyecto de Manos Unidas en el que nos hemos embarcado, que estaban en la zona de Sri Lanka, al sur de la India, y que por un problema, pues como siempre, de remarcar la diferencia en vez de unirnos por las diferencias y construir, pues ¿qué nos pasó? Pues que los tamiles y los cingaleses se han tirado 25 años en guerra y ahora hay viudas, huérfanos, heridos, parapléjicos, desplazados y chavales que no tienen la suerte que tienen los alumnos de nuestro colegio, que por eso os decía con esa técnica de compara y contrasta, nos damos cuenta de que nuestros padres están sanos, que gracias a Dios pueden cuidarnos, protegernos, y sin embargo sus padres o no están, han desaparecido, o están impedidos, o están con graves heridas y con secuelas de la guerra. Entonces es un poco sensibilizarnos y darnos cuenta de que todos podíamos estar en su lugar. O sea, un niño del Colegio San Gabriel tiene que ser consciente de que al otro lado del mundo, en Sri Lanka, hay niños como él que tienen los mismos derechos y, sin embargo, pues tienen una diferencia grande y significativa, que es que no tienen ni comida, ni casa, ni colegio, y bueno, menos caprichos como juguetes o algo así aleatorio que no es tan fundamental, ¿no? Entonces se les arranca y se les priva de la alegría de vivir y aún así la mantienen, porque nos comentaba Alexia que sí, que luego tienen en sus caras gestos de alegría.
Vamos a cuéntanos rápidamente el proyecto de Manos Unidas.
Pues el proyecto consiste en, como os decía ahora, hace 25 años tuvieron, bueno, al, perdonadme, 25 años ha durado esa guerra que os decía étnica entre tamiles y cingaleses, ha tenido muchísimas secuelas físicas y psíquicas y entonces toda esta población afectada es la que tratan de ayudar con atención sanitaria y psicológica, también creando pequeños negocios para los padres, grupos de autoayuda a nivel psicológico, rehabilitación con fisioterapeutas y en todo ese proceso, pues claro, están un grupo de claretianos que necesitan pues un importe total de 138.342 euros con los que vamos a contribuir con todas nuestras fuerzas el viernes.
Venga, pues vamos a por ello, vamos a ver si lo conseguimos.
Hombre, pues sí, ya sabes que cuando nos lo proponemos lo conseguimos.
A las 3 tienes clase, ¿no, Carmen?
Sí, sí, ahora me están esperando mis alumnos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen.
Gracias a vosotros.
Ojalá pudieras venir por aquí más a menudo, pero bueno, seguro que encontraremos el hueco.
¡Ánimo! Siempre que queráis y cuando los niños no me necesiten, aquí estaré.
Muy bien, lo sabemos. Ojalá consigamos este fin de semana, este viernes concretamente, va a ser la fiesta grande, muchos fondos para temas solidarios y que lo podemos conseguir. Vamos a poner a prueba nuestra generosidad, nuestra empatía y nuestro amor con los que lo necesitan. Además, no para ellos, sino también para nosotros, ¿no?
Por supuesto.
Aportando,
¿quién necesita
lo sabrás
más? Lo
sabrás perfectamente, Mariela, ¿no? Que cuando más te entregas, también más recibes. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, un saludo para todos. Sí.
Estás de acuerdo, ¿no? Que efectivamente decimos, bueno, voy a ayudarle, no sé qué, pero cuando uno va buceando un poquito en eso de la ayuda, dicen, pero sí. ¿Qué? ¿Pero si me están ayudando a mí? ¿Qué tontería estoy diciendo, no?
Sí, yo recuerdo a mi mamá que, por ejemplo, nos enseñaba siempre a compartir y esto, y un día a mi hermano le regalaron una manzana y nosotros que éramos 7 hermanos, pues mi hermano preocupado ahí a partir un pedacito a cada uno, o sea, a veces con lo que menos se tiene se da, y cuando hubo el terremoto en Ica, allí en la selva con nuestros alumnos, pues se movilizaron para hacer una campaña de recoger incentivos y económicos o algo para poder mandar. Siendo pobres, pues también para de poder. Su pobreza se comparte.
Claro que sí, claro que sí. Vamos a escuchar un poquito de música. Gracias, Carmen Eugenia. Y
gracias,
seguimos en este programa muy interesante. Ahora ya sí que más en profundidad con Mariela Reina y también Carlos Luna, un invitado realmente de mucho peso en este mundo de la solidaridad. Would you come to me? Would you come to me and ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain.
Sonido supremo, hacemos a mano el tiempo. No son voces, solo es magia, no es un don, sino constancia. Música y noticias. Del estudio al barrio aquí solo sonrisas. Radio San Gabriel en alza, programa tras programa. Oírnos desde casa, ya. Oírnos desde casa.
Seguimos en este programa 19 de marzo. Un beso muy fuerte, un abrazo con muchísimo cariño a todos los padres, a todos los abuelos también que nos estén escuchando. Recordamos que estamos en el programa Somos Escuela desde el estudio de radio del Colegio San Gabriel de Madrid y seguimos con Mariela Reina y también con la visita de Carlos Luna. Hola Carlos, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, para nosotros. Una vez más, insisto, es importante en este humilde estudio de radio de un colegio, que no es una radio comercial, no podemos pagar a la gente para que venga solamente. Os pedimos un poquito de colaboración y que creo que es pediros bastante porque vuestra colaboración, vuestra riqueza, vuestras experiencias pueden aportarnos mucho a nivel personal y a nivel educativo, que es la función de esta radio. Vamos a continuar un segundito con Mariela. Mariela, haznos un poquito de resumen de tu trayectoria personal y luego, no vamos a decir profesional, de servicio.
Bien, yo a partir de los 14 años, que por un motivo del colegio nos hicieron ir a nuestra parroquia, pues comencé a integrarme en toda la vida parroquial, en los grupos y todo esto. Y aparte en la escuela, cuando te hablaban de las misiones, pues yo tenía la inquietud de ir, y luego cuando te hacen decidir qué profesión quieres ser, y yo escuchaba a mis profesores de primaria que ellos habían empezado en lugares muy lejanos, pues yo decía, yo quiero ser profesora para irme lejos, donde enseñar.
Y perdona, luego, ¿tú, Mariela, eres de?
Yo soy de Perú.
Perú, ¿concretamente de?
Yo soy del norte del Perú, de Piura, desde ahí.
Muy bien,
y, perdona. Y luego ya estando en... Ya terminando la carrera, pues tú dices, yo no quiero quedarme en colegios de ciudad, porque ya están casi todos estructurados y todo esto. Y cuando una amiga que conocí en la universidad me dijo que había ido a hacer su experiencia misionera como dominica en Sepagua, y pues yo dije, yo me voy. Y me dice, dile a tus padres, no sé qué.
Perdona, ¿qué es Sepagua? ¿Dónde está? Bien, nos habla de Toledo, Ciudad Real, Albacete.
Bien, Sepagua es una comunidad nativa que se encuentra en un departamento de Perú, en la parte de la selva central. Entonces es una comunidad muy retirada que se viaja 2 días, y el más lejano es por río, por barca, 2 días, hasta llegar ahí. Y yo me desplazaba 3 días, porque de Lima de Piura a Lima y de Lima a Junín, luego en las barcas, pues...
3 días de viaje.
3 días de viaje.
¿Y te fuiste allí?
Me fui ahí, sí, dejándolo todo.
O sea, ¿cogiste y te fuiste allí?
Sí.
¿Tenías ahí una amiga?
No, mi amiga había regresado ya. Bien.
¿Y tú fuiste allí porque tenías algún tipo de contrato de trabajo o algo?
Sí, tenía... me ofrecían una plaza, pero aunque no hubiera, pero si me daban la oportunidad de ir a un lugar lejano que siempre había querido, pues yo ni pensarlo, ni siquiera le consulté a mis padres, porque yo pienso que es algo que si a ti te mueve, y ya. Y yo hice una mentira, porque mi mamá, cuando les comuniqué que me iba a ir a trabajar, me decía, hija, renuncia, quédate aquí, que cómo te vas a ir tan lejos. Y yo le dije, no, es que yo ya he firmado el contrato, ni siquiera conocía y ni siquiera había firmado. Y mi mamá llorando, luego sale mi papá del cuarto y mi mamá le dice, mira, dice que se va a ir lejos a trabajar. Y mi papá le dice, pues déjala, ya tendrá que contarle a sus nietos.
¡Qué bueno!
Y mi mamá se queda así como diciendo, este no me apoya y mi hija se me va.
Muy bien. Bueno, pues todo eso ahora no lo vas a... Ahora vamos a ir un poco por capítulos porque es increíble, ¿eh? Es apasionante lo que nos puede contar hoy Mariela. Pero no solamente se lo vas a contar a tus nietos, se lo vas a contar hoy a todo el mundo aquí en Radio San Gabriel. Y recuerda que en Perú también nos pueden escuchar porque el programa queda grabado en nuestra página web y nos pueden escuchar en cualquier punto del planeta. Ahora seguimos contigo, Mariela.
Bien. bien. Y luego he estado...
Ahora seguimos, vamos a avanzar un poquito con Carlos. ¿No te importa? Por favor.
No, tranquilo.
Muy bien. Carlos, vamos a ver cómo hacemos la presentación de Carlos Luna. Director creativo, qué trabajo más bonito, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Muy, muy divertido y...
Muy creativo,
y muy apasionante,
¿no?
Muy apasionante.
Y concretamente de una ONG... que se llama Selvas Amazónicas.
Sí. Bueno,
cuéntanos.
Selvas es el secretariado de misiones de los dominicos. Fundamentalmente lo que hacemos, pues ya lo dice nuestro eslogan, ¿no? Es trabajar por la dignidad de los pueblos indígenas. Y nosotros, pues fundamentalmente mi labor es intentar hacer transmitir y hacer percibir nuestro mensaje, pues, a la sociedad, para despertar un cierto compromiso y una sensibilización por la realidad que están sufriendo allí los pueblos indígenas, ¿no? de Perú y bueno, pues estos últimos años ya hemos abierto también en otras líneas, ¿no? De actuación, pero fundamentalmente en la selva, ¿no?
¿Cuántos años llevas haciendo esta labor?
Pues este es mi segundo año con ellos. Con el secretariado, aclarar simplemente, nosotros no somos una ONG, es una institución.
Bien.
Sin ánimo de lucro, y que lo que busca es pues desarrollar y defender la dignidad de los pueblos indígenas que están allí, ¿no? Y velando sobre todo por un desarrollo integral de la persona, ¿no? Como dominicos creemos en la dignidad de la persona, en un desarrollo integral, y atendemos todo tipo de necesidades, no solamente educación, no solamente salud, sino infraestructuras. Tenemos un proyecto también de radio allí en
¿funciona ya o no?
Sí.
Bien, les mandamos un saludo con mucho cariño, ¿no? ¿Cómo se llama la radio?
Radio Seibo.
Radio Seibo. Bueno, sí, ¿no? ¿Emitís a través de internet, a través de...? ¿Cómo emitís? Contadnos.
En Perú está Radio Quillabamba, en Cusco. Y bueno, y en Sepagua también había una radio ahí local.
Sí. Bueno, pues desde aquí les mandamos un saludo a nuestros compañeros.
Sí, muchos saludos a todos, a mis hermanos nahuas y a toda la comunidad de Sepagua, a mis alumnos y las hermanas y los padres que están ahí, que les extraño un montón.
Muy bien, pues ese saludo a nuestros compañeros de radio de allí. Tenemos aquí en la mesa, tenemos también a Natalia. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Gaby.
Natalia, no sé si la conocéis, ha estado también colaborando este verano, ha estado ahí aportando, no su granito de arena, o sea, ha aportado 2 meses de su vida, que no es poco. Ahora nos contará también su experiencia, y tenemos también a Olga Diago. Olga está en primero de bachillerato y es ya una veterana que es Maika de nuestro programa, y aquí no es una alumna, aquí es una compañera de sección, concretamente lleva la sección de agenda cultural, y hoy quería haceros algunas preguntas de entrevista, cuando quieras, Olga.
Bueno, a mí este tema siempre me ha llamado mucho la atención y... y realmente es algo que me resulta curioso, y quería preguntarte si pasó algo en tu vida que hizo que te involucrases en este tema, o sea, algo que sea así característico, o simplemente por gusto y lo decidiste, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo empezaste?
Muy bien. A ver, para mí es una suerte. Una suerte poder poner al servicio de una causa tan noble como es contribuir a la dignidad de las personas, poner al servicio mi formación y mi experiencia en marketing y comunicación. Entonces, cuando me lo propusieron los hermanos, pues no pude decir que no. O sea, te dedicas a hacer muchas campañas de comunicación, muchas campañas de publicidad, pero al final, si puedes ayudar a contribuir a algo mucho más noble, como es defender unos mínimos, ¿no? Que es, bueno, pues el desarrollo integral de la persona y la dignidad, pues muchísimo mejor, muchísimo mejor.
Y ahora otra cosa para los dos, quien quiera. A ver, es que es un tema que a mí me resulta delicado, porque a lo mejor tú tienes ganas de eso, ayudar, eso está clarísimo, pero llega un momento en el que tú también tienes que... O sea, necesitas vivir de algo. Entonces, o sea, ¿cómo puedes compaginar? Porque tú puedes ir a ayudar y ser voluntario, y me parece, o sea, de admirar realmente, pero eso, o sea, tiene que haber un límite, ¿no? Y poder ganarte, pues eso, el pan de cada día.
Sí, yo tuve la suerte de compaginar el trabajo con la ayuda, el voluntariado que podrías hacer ahí. como te dije, yo felizmente conseguí un contrato de trabajo, pero aparte era porque el lugar y las necesidades que se presentaron en el lugar era en conjunto, tener un trabajo y tener una proyección social en la parroquia, con los chicos, con los grupos, reforzando. Es que yo me sentí, cuando llegué a Sepagua, pues me sentí que había encontrado el lugar que siempre había estado esperando. Y entonces ahí he estado 11 años hasta que luego llegó el corazón, te enamoras y luego te planteas seguir, continuar. Es muchas cosas que al final, al encontrar a la otra persona, pues en común ya se comparte la experiencia y tú decides, y luego estoy aquí en la selva de Madrid, pues compartiendo con todos ustedes lo que yo pueda dar.
Muy bien. A mí hay otra pregunta que me gustaría hacerle, en este caso, a Carlos Luna. Carlos, has dicho que te presentáramos también como dominico. ¿Eres hermano dominico?
Soy laico dominico.
Laico dominico, cuéntanos qué es ser laico dominico, por favor.
Bueno, pues laico dominico es compartir la misión y el carisma dominicano, pero desde una condición no de fraile, sino de laico, implicado uh-huh. en la sociedad y desde un carisma, bueno, pues de tener familia y...
¿En qué consiste a nivel práctico?
Bueno, pues los laicos dominicos es una figura que surgió hace ya, pues, en los inicios de la orden, y es compartir misión de predicación con el resto de hermanos y hermanas de toda la familia dominicana, pero cada uno desde su perspectiva. Concretamente, pues nosotros compartimos una vez al mes oración, formación. Compartimos comunidad, nos reunimos cada uno, pues nos organizamos por fraternidades en torno a un convento. Yo concretamente pues estoy vinculado a la fraternidad de Atocha, del convento de Atocha. Y bueno, pues básicamente lo que se busca es estar predicando en el lugar que te toca, en cada Bien. Uno en su profesión y en su, uh-huh. en su día a día, ¿no?
Y en su propia familia, que también.
Y en su
¿no?
propia familia, efectivamente, uh-huh. efectivamente.
Es un poco parecido a, para acercar así a los oyentes, un poco la figura del pastor, ¿no? Por decirlo así, un poco puede llevar su vida familiar, su vida no tiene los votos habituales de un hermano, pero a nivel espiritual ejerce totalmente con esa intensidad y con ese amor y esa entrega.
Sí, sí, pero yo creo que también es un poco a lo que estamos llamados todos, independientemente de que hagas una promesa o unos votos, al final estabas llamado a contar y comunicar y contagiar a los demás aquello que te mueve, ¿no? Por dentro y que es alguien, ¿no?
Es una experiencia de vida en total, en las 24 horas del día, imagino, exacto, ¿no, Carlos? Muy exacto. bien, increíble. Más preguntas, Olga, por favor.
Pues yo una referida a Mariela. Tú que has tenido la oportunidad de vivir en la selva, ¿podrías contarnos cómo has vivido de cerca el hecho de que algunas empresas se aprovechen en cierto modo y pues la tala masiva de árboles, la explotación de los minerales y todas esas cosas?
Bien, en parte ahí es un poco ir concientizando o educando a la gente a que tienen unos derechos del medio ambiente. En Cerjali se veía que con esto de las compañías petroleras o del gas, los animales, por el ruido de que hacen de entrar helicópteros, todo eso, se van yendo más lejos, y cada vez más lejos ellos se tienen que ir a pescar o a cazar porque no hay, y a veces se contaminan los ríos en muchas partes de la zona de Cusco, de Quiriguete y Timpía, pues en unas comunidades habían derrames, contaminación, morían los peces y a veces las personas también se enfermaban. Entonces ahí el gran trabajo que hacen los misioneros para que los indígenas pues puedan reclamar sus derechos y tener mejor calidad de vida y no perder su cosmos de vida que tienen. O sea, es muy preocupante. Y en la tala de árboles, pues educarlos a que si cortan un árbol, pues tienen que sembrar dos, como dicen, porque luego cuando crezcan sus hijos o las generaciones que van a venir, pues se van a encontrar toda una selva desolada. En la explotación del oro pasa lo mismo. Cada vez hay más partes de la selva que parece un desierto del norte del Perú. O sea, ahí y la contaminación que se produce y todo esto, o sea, hay mucho trabajo y los misioneros juegan un papel muy importante en esta parte de concientizar.
¿Se están dando pasos, Mariela, tú crees? También te lo hago a ti, Carlos, la pregunta. ¿Se están dando pasos a esa conservación de la selva, no a esa deforestación tan salvaje? Pregunto.
Sí, hay instituciones, ONGs a veces que tratan de cuidar o proyectos, pero es a paso lento.
Paso lento, sí. Carlos.
Sí. Hombre, como dominico, que nos gusta ver la luz y no lo...
Sí, por favor. Perdona que te interrumpa. En el decálogo de esta radio tenemos un decálogo, es que, por favor, un poquito de optimismo siempre, por favor, porque es que el optimismo empuja y lo negativo... Sí. Pues un poco de optimismo, pues venga, tiramos todos para adelante.
Muy buena visión. No, pues la verdad es que es verdad que la realidad es la que es. En la web de la campaña, ¿no?, de genteamacionada.org, hay unos datos que te dejan un poco también que puedas perder un poco la esperanza, ¿no? Por ejemplo, cada día se destruían, no sé si eran 80 campos de fútbol en el Amazonas, ¿no? 80 campos de fútbol al día. Eso es una barbaridad, ¿no? Pero también hay otros signos o pequeños gestos que nosotros en el día a día, que no salen, que no se publicitan, que no se comunican, pero que sí están cambiando la realidad, que están transformando desde perspectivas de consumo, estilo de vida que puedes cambiar. Es decir, que también hay pequeños gestos que seguro que son pequeños signos de esperanza, ¿no?
Esa era la siguiente pregunta, que precisamente lo he estado hablando hoy con Alexia. Y para eso me gustaría también que contestaran Raquel y Natalia. Estamos aquí, estamos concienciados. No queremos que sea solo palabras, no queremos que sean solo palabras, que vengan unas personas a darnos una charla, no, queremos colaborar, queremos ser partícipes, pero no nos podemos ir allí, tenemos nuestro lugar aquí, nuestras familias, nuestras historias personales, etcétera. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué podemos hacer? Decidnos. Decidnos. Carlos.
Bueno, a ver, se puede hacer muchas cosas, cada uno desde su estilo de vida, desde sus hábitos, ¿no? Desde el consumo hasta, bueno, yo concretamente pues os invito a que os metáis en genteamacionada.org, que es la web de la campaña, ¿no? Y la invitación es a vivir amacionados, ¿no? A vivir desde tu realidad, desde lo que te toque ser y con pequeñas aportaciones. Bueno, puedes decidir el sitio en el que quieres ayudar, puedes decidir la profesión ficticia que puedes estar ayudando allí, de todas las labores que estamos haciendo en la selva. Y bueno, pues desde tu aportación, si quieres compartir, pues puedes ayudar ahí. Y luego cada uno, repito, pues a través vía consumo también se cambian, ¿no? Se cambian las cosas.
Alesia ha introducido un concepto que a mí me encanta y creo que es clave, que es el concepto austeridad en nuestra vida. Carlos, y ahora te doy la palabra, Raquel, por supuesto.
Pues totalmente de acuerdo. Al final la austeridad es el primer paso a dar. Vía consumo, aunque es muy difícil ahora mismo, ¿no? En esta época, ¿no?, en la que estamos, en la que todo pasa de moda, tienes que estar constante. O sea, digamos que sociológicamente y culturalmente estamos empezando a instalarnos cada vez más en el que eres según lo que consumes, tienes, lo que tienes y también lo que compartes también es, ¿no? Y a mí me gusta añadir eso, ¿no? También lo que compartes. Entonces,
complicado.
Estamos muy metidos en eso, en el eres según lo que consumes y lo que tienes y no es real.
No es real.
Y el primer paso es la austeridad.
Es un primer paso muy importante, ¿vale? La austeridad es un paso clave, ¿no?
Sí, y luego también elegir. Ya que tienes que consumir, porque somos hijos de nuestro tiempo y vivimos en la sociedad en la que estamos, pues también elegir.
Muy bien, muy un consumo responsable, ¿no?
Efectivamente.
Raquel, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenos días, que no has comido, ¿no?
No, todavía no.
Nos hemos comido súper rápido.
Todavía no.
Bueno, Raquel, ¿qué vamos a contar? Raquel es la embajadora, igual que Natalia, son las embajadoras de Selvas Amazónicas en nuestro colegio y tienen mucho que decir y muchas experiencias que contar. Tenemos un capítulo en espera, oyentes, a Mercedes, uy, a Mariela. Mariela Reina nos tiene que contar lo que pasó en aquel pueblo lejano al que fue y ahora vamos a seguir con ella. Cuéntanos, Raquel, ¿qué ibas a decir?
Bueno, pues un poco lo que estabais diciendo, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que no todos nos vamos a ir fuera y que aquí podemos hacer mucho nuestra forma de consumo, ¿no? De hecho, ahora venía de una clase de CMC y estábamos haciendo una actividad de cómo podemos cambiar nuestro cole, cómo podemos concienciar a la gente para que tenga un poco más de perspectiva ecológica, que realmente tiene mucha relación con la pobreza, ¿no? Porque nuestra forma de consumo aquí determina que haya mucha gente que se esté quedando sin sus tierras y también cada vez gente más pobre. Uh-huh. Pero también podemos hacer cosas sencillas, ¿no? Como hemos visto, tipo, por ejemplo, consumir fruta de temporada. Bien. No es lo mismo coger una piña que viene de Puerto Rico, que requiere un transporte, que supone expropiar tierras a gente que no tiene conocimientos, al menos occidentales, y robar las tierras de mala manera, y que, por ejemplo, consumir fruta y verdura que venga de zonas cercanas, mercados locales, y es una cosa muy sencilla y que está al alcance de cualquiera, o sea que sí se pueden hacer cosas.
Sí se pueden hacer cosas, muy bien. Natalia, ya nos contaste también tu experiencia este pasado verano, y bueno, pues dinos, tú ya me imagino que estás súper concienciada, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues Raquel es que trabaja en bachillerato, entonces está en un nivel superior, pero yo en mis niños de secundaria, de primero y segundo, lo que veo es que lo primero que tenemos que saber es conocer el mundo en el que vivimos, ¿no? Hay mucho desconocimiento, vivimos, gracias a Dios, una burbuja, una sociedad occidental, tenemos muchísimos privilegios que muchas veces no nos damos ni cuenta que tenemos, entonces a partir del conocimiento de que hay otras realidades, para a partir de ahí crear un sentimiento de justicia y de lucha por un mundo mejor.
Muy bien, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a seguir con este capítulo tan interesante. Mercedes, nos quedamos que te fuiste al pueblo.
Mariela,
madre mía, me he quedado, cuéntanos, fuiste al pueblo y ¿qué te encontraste? Aquel pueblo lejano de la Amazonia, ¿no?
Sí, me encontré con una realidad que se necesitaban poner manos a la obra. En la escuela, en el primer año que yo llegué, tenía en cada primer grado 55 alumnos y con muchas necesidades. Entonces tú te abocas en tu carrera, en tu profesión, de que quieres que estos chicos pues puedan sobresalir, que puedan superar estas necesidades. Y entonces me iba en las tardes, como no tenía horarios, pues en las tardes los llamaba, les reforzaba, ayudaba un poco en el internado de las chicas que las llevan las hermanas misioneras del Rosario. Y luego ese año tuve la suerte de no salir de vacaciones, el mes que dan de julio, o las dos semanas, y me fui y conocí la comunidad de Serjali. Y como al siguiente año no iban a tener profesores de primaria, pues yo que era el nivel secundario dije que no había ningún problema si iba a la primaria a enseñar. Y ahí era otra realidad porque me fui con niños de tercero a sexto grado de primaria, 52 alumnos de diferentes necesidades escolares y hacía mil maravillas, hoy tú despliegas toda la imaginación. Todo lo que había ido aprendiendo a lo largo de mi vida en los grupos de parroquia, el teatro, las manualidades, pues todo eso tú lo llegas a aplicar ahí, porque en las tardes hacíamos trabajos con las niñas, enseñarles a tejer, a coser, y con las madres, que aún no sabían también cuidados, y las hermanas tenían mucha proyección con la mujer, de cómo cuidar a sus niños, porque nunca habían ido a la escuela y no sabían nociones básicas de higiene y todo esto. O sea, fue un trabajo que te llena, que no podía yo dormir bien, porque siempre estaban frente a alguna necesidad, y tú, en una comunidad tan retirada, pues tenías que aprender de todo. Claro. El último año, la hermana Susana Fon, que es enfermera, pues siempre mira, Mariela, frente a alguna urgencia médica, si no está el promotor de salud, si no hay esto, pues mira, vacunar así los medicamentos que hay que dar.
Increíble.
Y yo dije, pues nunca lo voy a necesitar, siempre va a ser el promotor. Y el último año, antes de salir, pues me bautizaron al salir, porque dio una epidemia de fiebres altas, y el promotor estaba en la radio comunicando las necesidades que había, y esto, y llega un señor con la fiebre muy alta, pues dije, este se me muere aquí, así que la cuarta parte en el muslo más alto, el cuadrante más alto, y a vacunar.
Increíble.
Y ya, luego, ahí siempre te llaman por la profesión que tienes. Hermana, profesora, doctora, médica, ha salvado la vida y no sé qué, o sea, es que de
qué
todo.
Bonito, sí, qué bonito, qué experiencia más enriquecedora. Vamos a escuchar un poquito de música y abordamos ya la parte final de este programa tan intenso, tan apasionante y con tantísima gente especial.
Como la manta que me protege cuando el invierno llega, como la vela que se prende y que me rescata de la oscuridad. Me gusta cómo eres, como esa calle que siempre me lleva a ese sitio al que quiero llegar, como ese bar en la carretera que me paro a descansar, como la península sin bandera en la que me siento libre. Me gusta cómo eres, como una herida en el corazón que no me duele. Me gusta cómo eres, como una ventana que ha cerrado.
Seguimos en este programa de solidaridad, un programa en la semana del colegio, de la Semana Especial de la Solidaridad, y como no, Selvas Amazónicas tiene un lugar muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias a Carlos Luna, muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena, ánimo en vuestra labor, recibir toda nuestra energía, todo nuestro apoyo y en lo que podemos hacer desde el colegio para esta preciosa labor. Las embajadoras, Natalia y Raquel, lo que se necesite, tendremos que estar a la altura.
No, gracias a vosotros por darnos voz, ¿no? Y poder, pues eso, darnos este espacio donde ser voz de los sin voz, ¿no? Esas cosas que no se escuchan en otros sitios, y darnos esta gran oportunidad. Muchas gracias.
Muy bien, muy
y ya
bien.
Raquel ha dicho todo.
Sí.
Y recordar que siempre de lo poco o mucho que podamos tener, pues siempre se puede dar.
Siempre
algo
se puede dar.
No sea, no tanto sea material, sino también espiritual. Una sonrisa, un consejo, alguien que lo necesite, pues siempre nos hace sentir mejores personas cuando podemos compartir con los demás.
Siempre se puede dar algo. Estamos, yo creo que todos de acuerdo, ¿no? Sí,
totalmente.
Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por vuestro tiempo una vez más. Y bueno, vamos a seguir en este programa con más compañeros. Tenemos unos compañeros de educación primaria que nos van a hablar de videojuegos, una sección en inglés. Vamos a seguir un poquito más de música, Eduardo, y seguimos en este programa hoy un poquito maratoniano, pero con mucho significado de solidaridad.
No siempre lo urgente. Tal vez son las brujas, tal vez el destino. Yo siempre me pierdo en el mismo camino, siempre en el mismo camino. Cuesta mucho más dinero, mucho más dinero, mucho más dinero, mucho más dinero, mucho más dinero.
Continuamos con la siguiente sección llevada a cabo por los alumnos de quinto y sexto de primaria, sección de videojuegos. Muy buenas tardes, chicos.
Buenas.
Tenemos aquí a Álvaro, a Juanjo, a Sergio, a Mario y a Adrián. Bueno, pues cuando queráis, Álvaro, ¿comienzas tú?
Sí, bueno, yo os voy a hablar un poco de los videojuegos de Titanfall y voy a decir los precios. Sergio, Juanjo os va a hablar lo que es el juego y yo de las plataformas. Bueno, está para exclusivo para la Xbox One y la 360 y luego también está para el PC. Juanjo, te dejo con el Titanfall.
Perfecto, Álvaro. Pues yo, es un juego así que me recuerda mucho a estilo, es muy dinámico, ¿no? Es como cuando en la partida, por ejemplo, pasa un periodo de tiempo, es como que tu titán es tu amigo, tu titán siempre te acompaña. Y ese titán puede llevar diferentes armas, puede llevar armas de misiles, por ejemplo, puede llevar armas de balas, y es muy grande. Y pues bueno, este titán se consigue cuando pasa un limitado tiempo. Y de ahí viene el juego Titanfall, es decir, que tú eres un soldado, ¿no? Que cuando eres un soldado que está luchando en la guerra, saltas de la nave. Y ahí pues empieza la lucha. Y tras un periodo de tiempo en la partida puedes sacar tu titán o no. Y también tienes un jetpack en la espalda que te ayuda a saltar. Como así, pues imagínate, tú vas a saltar una pared y puedes ir corriendo por la pared. O también puedes volar con el jetpack. Y también cuando van a, por ejemplo, a matarte el titán, pues le das a la inyección y sales disparado hacia arriba. Y pues ahí puedes ganar tiempo para salvar y que no te maten.
Muy
y
bien.
Os dejo con Sergio, que os va a hablar de las plataformas. O sea, bueno, Sergio.
Yo os voy a decir el dinero que cuesta en la Xbox, cuesta en la One, cuesta mucho más porque como es la nueva, pues cuesta 71 euros. En el PC y en la 360, en la Xbox 360, cuestan 59 y es menos porque son más antiguas las consolas. Y algo que se le olvida decir a Juanjo es que cuando tú usas el jetpack, si lo usas más de dos veces, te puedes caer y cuando usas el botón de RB, puedes usar que hacerte invisible o correr más.
Muy bien.
Y os dejo con la sección de Minecraft.
¿Quién lleva esa sección? Adrián. Yo. Venga, Adrián.
Hola, yo soy Adrián y os voy a hablar de Minecraft. En la nueva versión hay sombras, puedes pintar la armadura de cuero y hoppers y comparador, el dragón y el biema. El Minecraft a mí me gusta mucho porque es como si tú creas tu vida, como creas tus casas, creas tu ciudad. Tus ciudades es un campo y empiezas a crear cosas y mola mucho. Bueno, yo ahora os dejo con Mario que os va a hablar de otra cosa.
Bueno, pues yo voy a hablar de IL2 Cliff of Dover. Bueno, en IL2 Cliff of Dover los jugadores pilotan aviones de combate en los cielos de Inglaterra y de Francia durante la famosa batalla de Inglaterra. Añade mejores modelos de vuelo y de daños. Los gráficos son notablemente mejores, mejor modelados de objetos y terrenos, así como también muchos detalles de realismo, como en el control antropomórfico, gestión realista de motores, sistemas y armamento, etc. Bueno, y ya está, ¿no?
¿Habéis acabado ya con toda la información?
Sí.
Bueno, yo tengo que deciros varias cosas. A ver, una, felicitaros por toda la información que nos habéis traído, información Gracias. En la que el experto es Eduardo, pero hoy está en los mandos y no hemos podido participar porque a mí me pilláis fuera de juego. Pero dos cosas que sí quería deciros. Una, ha habido una explicación a los de sexto. Sexto sois Álvaro, Juanjo y Sergio, ¿no?
Sí.
Habéis explicado...
Y Adrián.
Muy bien, de sexto B y de sexto A. A ver esta pregunta que me la contesta. Habéis hecho una exposición, una explicación de un juego con sus características, pero a la vez habéis dado una opinión porque habéis ido diciendo, pues esto me gusta, esto es diferente a otros juegos, es algo nuevo. ¿Qué habéis hecho entonces? Que lo hemos visto en lengua, en el último examen. Cuando explicábamos cómo era algo, un suceso, un objeto, una realidad, y a la vez dábamos la opinión. Hacíamos un... A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué se hace en radio?
Ay.
¿Un comentario, no?
Sí.
¿Habéis hecho el comentario? Sí. Claro, de una noticia. Habéis explicado perfectamente las características del juego y luego habéis dado la opinión. Muy bien. Y luego, otra cosa que os quería preguntar. un poco en consonancia con el programa de hoy. Sabéis que el programa de hoy está dedicado a la solidaridad.
Sí.
Hemos hablado incluso con las personas que han estado anteriormente con nosotros, personas muy especiales que dedican toda su vida a trabajar para ayudar a otras personas que no tienen tantas posibilidades como nosotros, y nos hablaban del consumo responsable. ¿Sabéis qué es eso?
Sí.
Bien. ¿Y qué podríamos hacer, por ejemplo, con el tema de los videojuegos, para que yo veo que cuestan bastante, por lo que habéis dicho, ¿no? Sí, habéis dicho que alguno llega a costar hasta 70 euros. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a buscar alguna propuesta para que ese consumo, que yo no digo que no lo compréis, ni mucho menos, pero fuera responsable.
Pues yo creo que los juegos se compran si a ti te gustan muchísimo. No hace falta que, si te gusta poco y te lo quieres comprar solo para una cosa, pues no debes comprártelo, porque solo hay que comprar los juegos que más te gusten.
Muy bien. ¿Y los podríais compartir?
Bueno,
¿podría haber algún grupo de compañeros que fuerais cambiando y conociendo diferentes juegos sin tener que comprarlos?
Sí.
También
por poder se puede.
Vale, pues quedaos con esa idea, ¿vale?
También puedes esperar un poco a que pase un tiempo, porque siempre los van rebajando de precio a... a lo mejor el juego este, el Titanfall, a lo mejor dentro de un mes o dos ya estás a 50 euros.
Muy bien, muy bien. Pues muy bien, perfecto.
Pues lo de compartir los videojuegos, y a lo mejor te aburren. La DS, ya tienes otra máquina que mola mucho más y no le hacen ni caso. Pues puedes ayudar con jugaterapia también. Y no sé, puedes ayudar también, ¿no?
Muy bien, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Acabamos así esta sección y ya nos veremos dentro de, ¿cuánto? ¿Una semana? Dos semanas, dentro de 15 días. Gracias. Damos paso a otro grupo de alumnos, en este caso de tercero B de primaria, que nos van a hablar de las características de la ciudad de Irlanda y de sus tradiciones, pero no lo van a hacer de una manera muy tradicional, lo vais a hacer en inglés, ¿no? Porque ya domináis bastante bien el inglés, ¿vale? Pues cuando queráis, damos paso a vuestra sección.
Ireland, fast facts. The official name is Republic of Ireland and the capital is Dublin.
The Irish Gaelic word for Ireland is Air. The Irish Gaelic language is from Celtic immigrants in 600 BC.
The monetary unit is Euro.
The official language are Irish or Gaelic and English. The first to bring the English language to Ireland were the Normans. English was adopted as the main language in the 18th century.
The Irish flag has three vertical stripes, in green, white, and orange. The green represents the older Gaelic people, the orange represents the Protestants, and the white represents the peace between the two groups.
Geography. Ireland is an island nation in the west of Europe. It is the continent's second largest island after Great Britain. Ireland is known for its wide expanses of green fields. In fact, its nickname is the Emerald Isle, but there are also large areas of rocky landscape. Nature. The Irish have a great affection for nature and rural life.
Do you know that there are no wild snakes in Ireland? The sea has stopped many animals common on mainland Europe from reaching the island. There are also only two wild mouse species on type of lizards and just three kinds of amphibians.
Ireland's economy has been based on farming and agriculture.
Myths and Irish tales are a lesson.
People and culture. Ireland is a nation of storied. The tradition dates back to Celis Bars, who recited the Corn story.
Legends and Irish tales are an essential part of the culture. Oral storytelling is an important tradition in Gaelic Ireland.
Each year, Ireland aren't very good at music and sport. The harp and the small harp aren't the main historical music instrument in Ireland.
St. Patrick's Day. People all over the world celebrate on the 7th day of March, St. Patrick's, the patron saint of Ireland.
Families celebrate the day with traditional Irish food for their meal. Cornet bread and cabbage are traditional food had on this holiday.
It is believed St. Patrick, a Christian missionary, was born in the 4th century and brought Christianity to the Irish peoples.
Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone, as she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive, oh. So were her father and mother before, and they both wheel their barrows through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive. Cockles and mussels, alive, alive, oh. She died of a fever, and no one could save her, and that was the end of sweet Molly Malone.
Crying cockles and mussels,
streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive,
alive,
chicos, very good, very good. Se dice very good, ¿verdad? Es que yo hablo un poquito regulín el inglés. Bueno, ha sido una sección estupenda, además muy completa, porque habéis hablado de las características de Irlanda. Había un personaje, ¿qué personaje era ese?
Molly Malone.
¿Quién es Molly Malone?
Una chica pobre que iba por las calles gritando berberechos,
mejillones. Vendía productos frescos, vendía berberechos,
sí,
vendía mejillones.
Sí.
Y murió de una fiebre
muy grave.
Nadie la pudo salvar porque era muy grave.
Y dice, y la leyenda dice que su fantasma empujando el carrito iba diciendo mejillones, berberechos.
Por las calles altas.
En inglés, muy bien. Luego es una leyenda muy bonita, ¿no?
Sí.
Y hay una estatua en Irlanda.
Sí, hay una estatua.
De Molly Malone.
Sí.
Bien, pues entonces tendremos que hacer una salida cultural, irnos a Irlanda y ver la estatua. ¿O va a ser un poco difícil?
Sí.
Un poco difícil.
Está un poquito lejos, pero bueno, a lo mejor lo podemos conseguirnos alguna
una
semana a Irlanda y hablamos allí un poquito en inglés. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos a Rebeca, la profesora de inglés, que ha preparado esta actividad tan estupendamente y que nos ha encantado a todos. Muchísimas gracias y os vemos dentro de poquito. Gracias,
vale,
chicos.
Gracias.
New slang when you notice the stripes, the dirt in your fries. Hope it's right when you die. Old and bony, dawn breaks like a bull through the hall. Never should have called, but my head's to the wall and I'm lonely. Talk to me like a girl takes to the wind. I'd have jumped from my trees and guided and dance like the king of the eyesore. The rest of our lives were dead ones. all the beggars had done, and they all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might be doomed never to find, without a trust, a flaming.